Esto es ESPN Radio Fórmula.
Buen viernes para todos. Aquí les habla Toño Rodríguez a nombre del maestro Beto Murrieta. Estamos con mucho gusto en esta edición ya casi que de fin de semana de nuestro show ESPN Radio Fórmula. Pónganse cómodos, bienvenidos. Miguel Briseño, ¿cómo estás, Mike? Buenas tardes. Bueno, ya estaremos hablando con Miguel Briseño. Rafa Puente, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Toño? ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto compartir con ustedes este espacio. Qué bien mencionabas del maestro Beto Murrieta.
Sí. Así es, así es. Nos da oportunidad venir a este programa, Rafa. Te saludo con mucho gusto. Te mando un abrazo. Estaremos a punto de hacer comunicación a Guadalajara porque mañana se juega el Clásico Nacional. Ya de por sí eso es algo muy importante, ¿no? Chivas contra América. Se juega en Guadalajara. Además, con los equipos que están pasando aceite en cuanto a su rendimiento deportivo en esta temporada. Hace rato que no los veíamos tan bajo en la tabla, pero especialmente por el tema de seguridad. Ya sabemos lo que ha pasado la última jornada y los temas lamentables de los que hasta ya nos cansamos de hablar de lo que ha pasado en Querétaro, pero vamos a seguir hablando porque el tema es muy importante. Entonces, a la luz de un clásico nacional, pues el tema se convierte en algo mucho más relevante. Primero que nada, quisiera escucharte en la cancha, Rafa. ¿Crees que Chivas sea un equipo favorito por la localía y por el trabajo que ya tiene Michele Año para este?
Ahí como que te perdí el contacto, Toño, no sé si me pueden avisar.
Sí, Rafa, aquí estamos, Rafa. Okay. Sí, te preguntaba si ves a Chivas muy favorito o algo favorito para el partido.
No, ligeramente, ¿eh? Yo lo veo bastante, bastante parejo. De hecho, yo creo que va a ser un empate. ¿Sabes qué? Sí veo a Chivas con más lucidez futbolística en algunos periodos de sus partidos. Recordando un poco lo que hizo, no sé, frente a Puebla, frente a León, principalmente, creo que tuvo destellos interesantes, ¿no? Y algo para destacar, pues es el regreso de Alexis Vega, ¿no? Después de cumplir su castigo y siendo el jugador más importante de Chivas, naturalmente que eso hay que tomar en cuenta. Pero no casque mucho, ¿eh? O sea, lo veo parejo, pero te repito, a mí me da la impresión de que cuando Chivas ha logrado los minutos que juega bien, sí lo hace con, ¿sabes qué? Sobre todo con más profundidad de lo que hace América.
Claro, bueno, está con nosotros Jesús Bernal desde la Perla Tapatía. Jesús, la primera pregunta para ti, ¿qué es lo último del operativo de seguridad para el partido de este fin de semana?
Saludos, Toño, compañeros, muy buena tarde. Pues serán más de 1,600 elementos de seguridad los que estén resguardando el Estadio Akron y sus inmediaciones, y bueno, incluso un poco más de la ciudad, tomando en cuenta el operativo de traslado de los equipos al Estadio de las Chivas, y estarán trabajando para ello este día sábado, ¿no? Entre seguridad privada, protección civil, policía vial, policía municipal, policía estatal, esa es la suma total de efectivos, de más de 1,600. Entonces, no quieren ninguna sorpresa, no quieren ningún tema de violencia. Además, sumado a esto, por supuesto, el tema de las barras que estarán ausentes de este compromiso. Así es que es lo que se ha establecido, más de 1,600 efectivos para este sábado, Toño.
De parte del Guadalajara, ¿qué se está pidiendo a los aficionados, Jesús?
Mira, la directiva del Guadalajara solo ha pedido una cuestión, que vayan vestidos de blanco, y es que quieren enviar el mensaje de unidad y de paz. Por eso lo han llamado el clásico sin colores. Solo por esta ocasión lo que piden es que en lugar de llevar tu playera de Chivas o incluso tu playera del América, puedas asistir vestido de blanco al Estadio Akron este fin de semana. Entonces, pues es lo que están solicitando.
Jesús, en 20 segundos, alineación probable para este partido.
Sería Miguel Jiménez en la portería, Ponce, Olivas, Nieri, Cone Brizuela en la defensa, Beltrán, Flores y Pérez Buquera en el medio campo. El caso de Angulo, Alvarado y JJ Macías en el ataque. Alexis Vega se resistió de la rodilla y está en duda para el partido.
Ok, hacemos pausa y ya regresamos. Nos falta una nada más, Jesús Bernal, saber el tema de Raúl Gudiño y su contrato. Ya venimos. Ya estamos de vuelta con ustedes. Se juega la fecha 28 en la Liga Española. Héctor Herrera es titular, está en cancha mientras hablamos. El Atlético de Madrid lo empata 1 con el Cádiz. Joao Félix para los colchoneros, Negredo para el Cádiz. También sigue con nosotros en la línea Jesús Bernal. Antes de dejarte ir, Jesús, porque te tienes que enlazar para la televisión en Sports Center, ¿cuál es la realidad del contrato de Gudiño y cómo esto afecta su titularidad desde la semana pasada?
Te lo explico, Toño. El contrato de Raúl Gudiño culmina en junio de 2022. Ha estado en una estira y afloja con la directiva durante las últimas semanas y al día de hoy no han llegado a un acuerdo. Es por eso que la directiva decidió mandarlo a la banca y que no juegue hasta que no firme su contrato, porque si no, se les va gratis. Entonces es una especie de presión para ver, wow, si se anima a renovar con el equipo de la Chivas.
Wow, 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 wow. Como Dembélé con el Barcelona, pero Xavi rescató a Dembélé. Vamos a ver si a Michele Año le sale lo de Xavi, se pone rebelde y pone a su portero titular a jugar. Jesús, que es una buena cobertura. Gracias por esta conexión.
Gracias, saludos, buena tarde.
Miguel Briseño está con nosotros en el show. ¿Cómo te va, Mike? Buenas tardes. Bueno, segundo intento, ya veremos si llegamos al strike trace en esta conversación con Miguel. Oye, Rafa, ¿cómo ves el tema de Gudiño? Primero, me interesa, además, tú como ex guardameta, ¿se sigue valiendo esto en el fútbol? ¿Que tengas que irte a la banca porque no quieres renovar contrato? Bueno, ya estaremos también. Con Rafa es apenas el strike uno, así que estamos en cuentas con los dos, con Miguel y con Rafa. Ya estaremos, por supuesto. Tenemos un show muy completo, retomando comunicación con ellos dos. Es un caso, el caso de Raúl Gudiño, como nos lo platicaba Jesús Bernal. Imagínese que usted está pensando en que ya va a terminar su contrato con la empresa para la que trabaje. Usted es una persona completamente libre para contratarse con cualquier otra empresa, pero de repente, a falta de unos meses para que ese contrato se venza, su jefe deja de darle trabajo. No le pueden dejar de pagar, pero deja de darle trabajo. Y eso es el caso de Raúl Gudiño, que lo han dejado de lado. Está tragando banca desde la jornada pasada. Y ahora Jesús nos comenta que para un partido tan importante como el Clásico Nacional, no va a estar Gudiño. A ver, Rafa, ¿qué piensas entonces de que Gudiño se ha mandado a la banca por la directiva de Chivas por no renovar contrato?
Es tratar de buscar a través de la presión, de la importancia para un jugador ser titular de un equipo, de lo que representa el clásico frente al América, que pues, es el equipo que, el partido que todo el jugador con iniciar, ¿no? Con ser titular, pero la forma no me parece la correcta.
Sí, oye,
la
Rafa,
de Gudiño, no, porque tienes que llegar a una negociación, tienes, claro, que llegar a un acuerdo.
Y te iba a decir, ahora, ¿no es esto como algo de antes, que se usaba antes, pero ahora las cosas han cambiado para que sigan aplicando esta a los directivos?
Te digo una cosa, torpemente lo está haciendo la directiva. Pues lo único que está haciendo es que se ponga ya en una postura negativa el jugador, no arregle contrato y quede libre. Lo que tienes que buscar es a través del apoyo que le has brindado al jugador, de la oportunidad que le diste en Europa, de rescatarlo en su regreso, de haberle permitido que compitiera en el puesto con Toño Rodríguez, que se hiciera titular, se fue Toño, se quedó Chico Jiménez. Pero ¿sabes qué? Por encima de todo, y como técnico, a mí que me perdone la directiva, pero Leaño debería decir, ¿quién es el que me da la seguridad en el arco? ¿Gudiño? Bueno, pues voy a iniciar con Gudiño.
Sí, señor. Sí, es lo que está haciendo exactamente Xavi en el caso de Ousmane Dembélé. Es otro tema, no nos vamos a salir de nuestro tema ahora mismo, pero lo tenían, bueno, enterradísimo los activos del Barcelona, y en este despertar del Barça, Dembélé ha sido una parte importante porque Xavi hizo exactamente lo que está diciendo Rafael Puente, que puso por delante su autoridad como técnico y entonces recuperó un jugador. Pero bueno, esa es otra historia. Por ahora, nos falta ver la otra mitad del clásico. Está en la línea telefónica nuestro insider en Coapa con las Águilas del América, César Caballero. César, bienvenido. El América, entonces, con viaje el día de hoy, ¿quiénes sí y quiénes no para el partido de mañana?
Hola, Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, hay buenas noticias para el América en ese tema. Diego Valdés se recuperó de la sobrecarga muscular que le afectó a principios de la semana y por segundo día consecutivo pudo trabajar al resto de sus compañeros. Incluso me dicen que hoy estuvo trabajando como titular y si respeta esa parte el Tan Ortiz, entonces el chileno estaría apuntando para ir de arranque frente a los zapatillos. No hay ninguna baja del cuadro americanista, más allá de las que ya conocemos, la de Emilio Lara y Pedro Aquino, quienes los dos se están recuperando de una fractura en el quinto metatarsiano y se espera que puedan estar de regreso tal vez para después de la fecha FIFA. Entonces, América viaja con plantel prácticamente completo. Ahora será decisión del Tan Ortiz ver a quién pone en el terreno de juego en un partido fundamental para las aspiraciones del equipo.
Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo llega este partido ahora mismo para el América? Después de esa presentación del Tano, que fue un poco, pues aún mucho más bien opacada en el análisis, porque al mismo tiempo estaba pasando lo del Estadio Corregidora, pero ¿cómo sientes que llega este partido en este momento para un América que no nos olvidamos, porque hay que hablar de fútbol, sigue allá hasta abajo de la tabla general?
Bueno, puedo hablar con algunos de los jugadores, Toño, y me dicen que el ambiente está bien, está tranquilo después de lo que fue todo este turbulencia que vivió el cuadro americanista con la salida de Santiago Solari, también con la de Gilberto Adame, quien era un tipo querido al interior de la institución y que no se quedó como técnico interino como lo hubiéramos esperado. Después de esa derrota contra Rayados de Monterrey, por supuesto, fue un duro golpe. Sin embargo, ya lo decías, el tema de Querétaro de alguna manera desvió la atención de lo que es el sotanero general de América y el clásico del fútbol mexicano, y eso le ayudó mucho al equipo. Pudieron trabajar de buena manera. Lo que me dicen es que ya con más días de trabajo está un poco más asimilada la idea de Fernando Ortiz, por supuesto guardando las proporciones porque apenas tiene una semana y días que trabaja con el equipo, pero están tranquilos, están conscientes de que el equipo tiene que despertar ya, porque simplemente el tiempo se agota y si no, ya no van a aspirar ni siquiera a un lugar de repesca. Entonces, se han calmado mucho las aguas en el América. Ellos saben que en este momento Ortiz es su técnico, que los llevará hasta final del torneo si no sucede algo extraordinario. Entonces, hay esa tranquilidad y esa certidumbre y ahora también la intención de poder salir adelante en el terreno de juego y todavía pelear por algo en este torneo que, si bien no ha sido bueno, no se ha ido completamente a la basura.
Claro, sí, la oportunidad es fuerte para Fernando Ortiz, pero la puerta puede ser muy grande. Si hace algo similar a lo de Andrés Lilini, se puede estar ganando un contrato con las Águilas. César, ¿algo más?
Apuntar, Toño, que el día de hoy el América viajó un poco más temprano de lo habitual para llegar alrededor de las 3:30, 4 de la tarde a la Perla Tapatía, realizar esta conferencia de prensa en conjunto con el equipo de Chivas. La intención es mandar el mensaje de paz y no violencia de cara al clásico y también al resto de los partidos de la Liga MX, una iniciativa que también replicaron en la rama femenil. Hoy por la mañana hubo conferencia de prensa conjunta, recordando que estas dos instituciones también se miden en el clásico femenil el próximo domingo por la noche. Le han puesto mucha atención y mucha intención de garantizar la no violencia en este par de encuentros, una situación que por supuesto todos agradecemos y aplaudimos al mismo tiempo.
Claro, César, muchísimas gracias y además nos llena de alegría que el clásico femenil tenga un horario estelar de televisión para el domingo en la noche. César, un abrazo, gracias por venir al show.
Saludos, Toñito.
Tercer intento, Miguel Briseño, ¿estás por aquí? Buenas tardes.
Aquí estamos, Toño, una disculpa, los fierros no tienen palabra de honor. Un gusto saludar a ti, a Rafa, a toda la audiencia. Sobre el clásico, me parece fenomenal todo este operativo, ¿no? Las intenciones muy buenas de las dos directivas, pero recordar que los brotes de violencia y las situaciones lamentables se dan sobre todo cuando nadie pone atención. O sea, no va a ser en el clásico nacional. Y qué bueno que se redoble el esfuerzo de seguridad y eso siempre va a ser para aplaudirlo, pero digamos que después de las medidas que tomaron no se fueron al fondo. Eso, como dices, ya es otro tema y no nos vamos a desviar de ello. Por lo pronto, qué bueno que tomen todas las medidas y sobre todo que no vayan a estar presentes las barras en este partido que es el clásico nacional, nada más y nada menos.
Sí, señor, por parte de los clubes, pues por lo menos mandar el mensaje es lo mínimo que esperaríamos. Rafa, nos decías arrancando este programa que tú lo ves cantado como un empate, si no mal recuerdo. ¿Puedes desarrollar por qué esa es la teoría, según Rafa Puente, de que esto va a terminar en un empate?
Yo creo que han sido campañas bastante emparejadas, ¿eh? Los dos equipos lejos de acuerdo a lo que se pudiera pronosticar en base al potencial con el que cuentan. Los dos equipos con inconvenientes en lo que se refiere a la postura de la dirección técnica. En el caso de América, bueno, como todo el mundo sabemos, el desenlace que tuvo ya la salida del Solari, la gran oportunidad que se le presenta a Ortiz, desconociendo cuál pueda ser el concepto, la idea futbolística que como técnico tenga el argentino, que no desconoce para nada las tripas, las entrañas de la institución, porque fue jurador y ahora ya llevaba un periodo dirigiendo, me parece que como un par de meses, a la sub-20. Entonces, yo creo, Miguel y Toño, que tiene la gran oportunidad de apostar por un fútbol que vaya un poco en desacuerdo a la postura que tenían en contra a todos los seguidores americanistas. O sea, tú le puedes dar al equipo una idea de un diseño más agresivo, más ofensivo, asumiendo a lo mejor mayores riesgos desde el arranque del partido, pero tratando de imponer condiciones. Pero bueno, desconozco totalmente cuál sea el atrevimiento que tenga. Porque yo creo que ante la gran oportunidad no tiene... Tiene muy poco que perder y tiene mucho que ganar, porque si él le cambia el rostro a la América y el América endereza el rumbo, que de acuerdo al plantel con el que cuenta y conociendo el torneo mexicano, sabemos que sí lo puede conseguir. Pero centrándonos en este partido exclusivamente, yo después de lo que le vi, que no fue el partido completo contra Monterrey, que fue mejor Monterrey, a mí me parece que América sigue estando muy incierto, ¿no? El comentario que recibíamos de César Caballero, nuestro compañero, es que hay tranquilidad. No, la tranquilidad no existe, es mentira. Debe de haber una situación tensa, difícil e incierta en América. Que declaren otra cosa, eso es otro punto. Creo que vamos a una pausa, perdón.
No va a ser un verano cualquiera en Monterrey. Los empresarios regios, la gente que organiza eventos, siempre tiene alguna sorpresa. Yo me acuerdo haber visto a YouTube en el Estadio Tecnológico, un poco salió de la nada ese concierto, tienen hasta una película, y así como saliendo de la nada o fuera de contexto, el Bayern Múnich va a visitar Monterrey este verano. Héctor Tello, ¿nos puedes platicar un poco qué hay detrás de esta historia?
¿Cómo estás, Toño? Gusto saludarlos. Rafa, también un saludo para Miguel. Evidentemente, todo inicia de el enfrentamiento en el Mundial de Clubes, Toño, de 2021, donde, bueno, pues Bayern derrota a Tigres. Incluso previo a ese juego, se da una buena comunión en el tema de mercadotecnia de ese juego, porque juntaron a André Pierre-Gignac con Hernández, el central francés del el Bayern, que bueno, pues hizo una entrevista, se circuló mucho de esa charla en redes sociales, y de ahí comenzaron a tener esos pequeños contactos para explorar el tema también, incluso de intercambios de jugadores, de mexicanos, a hacer campos de entrenamiento en Bayern Múnich. Y bueno, de ahí se da esta posibilidad que se ha ido cocinando y que se han ido filtrando versiones de que está muy cerca de darse el anuncio. Se habla del próximo mes de junio, pero no hay una fecha todavía programada, Toño. Lo cierto es que comienzan a darse escauteos por parte de avanzadas del Bayern Múnich aquí en Monterrey, que no los hemos visto honestamente en el estadio universitario. Se habla de que han asistido a la llamada Cueva de Suazo, donde Tigres ya no entrena, que han estado viendo el tema de la movilidad del tránsito en la ciudad, en qué hotel pudiesen hospedarse en caso de concretarse el partido. Están estos estudios previos para confirmarse un partido que sería muy, muy llamativo aquí en Monterrey y en todo el país, sin lugar a dudas.
Ya me lo imagino. Por otra parte, va a haber un homenaje en la cancha de los Tigres la próxima fecha, no esta, pues, sino el sábado 19 de marzo. Además, es en el marco del clásico regiomontano. Rayados va a visitar el Estadio Universitario y un homenaje para un histórico como Tomás Boy. Héctor, no te vayas. Vamos a escuchar reacciones de Miguel Herrera sobre el tema de la violencia y regresamos para seguir platicando contigo.
Cambiar esa circunstancia de violentarnos a vivir con pasión las cosas, pero la pasión sin desmedida, ¿no? O sea, que sea totalmente concentrados en lo que vamos a disfrutar. Venimos a una cancha de fútbol a disfrutar un deporte, un juego, algo que nos guste, nos apasiona. Todos los que le van a los equipos, hoy, los incomparables que le van a los Tigres, pues vienen con una pasión desbordada porque su equipo haga bien las cosas. Pero pues nos toca perder o empatar. Aquí nos hacen sentir eso, nos abuchean, nada más. Se molesta, nos abuchean, el jugador que no están contentos con él, cuando entra a la cancha o cuando sale lo abuchean, cuando están muy contentos con él lo aplauden, cuando esperan mucho de él también lo ovacionan. Entonces son cosas que es lo que tiene que exigir de esa forma, yo creo que la gran afición, y aquí lo digo porque aquí la vivimos, ¿no? Una gran afición que tenemos, así nos hace, ¿no? Lo dije el torneo pasado, cuando salimos del partido de Atlas, nos abucharon. No era bonito, no era agradable, pero bueno, pues esa es la respuesta de una persona que no está contenta con lo que estás haciendo. Y lo entendemos de esa forma, no necesitamos ver que estén peleando con alguien, o nosotros estar peleándonos con alguien para poder demostrar que estamos descontentos, ¿no? Y reitero, simplemente es cambiar la violencia por pasión. Y la pasión no tiene que ser desmedida, ¿no? La pasión tiene su grado de felicidad, pero también tiene un hasta aquí.
Unos Tigres que en lo futbolístico van a visitar mañana la cancha de El León. Los Tigres del Piojo Herrera que van hacia el frente, Guiñac hace goles, pero tienen 10 juegos seguidos sin dejar su portería en cero. Miguel, no sé si tengas alguna pregunta para Tello en lo que toca a los Tigres.
Sí, un gusto saludarte, Héctor. Si el homenaje, si hay alguna idea ya sobre lo que va a significar o lo que van a realizar para homenajear a Tomás Boy, que falta todavía, que es hasta la siguiente semana, en el marco del Clásico Regio, pero si hay alguna idea de qué es lo que se vaya a realizar, porque estamos hablando de un jugador del que se debatía si había sido mayor su legado para los Tigres que el de André Pierre Gignac. O sea, estamos hablando de una leyenda del equipo universitario.
¿Cómo estás, Miguel? Igualmente un gusto saludarte. No está definido, y me atrevería a decir que el homenaje en sí no será en el clásico. Habrá algún reconocimiento, algún video emotivo, pero el homenaje que planea y que reveló Mauricio Culebro y Mauricio Doener en la reunión de hace unos días en el Palacio de Gobierno, en el tema de seguridad para el clásico, planean algo más grande para Tomás, que lo que se pudiese programar a corto plazo. Para la próxima semana en el Clásico Regiomontano. Seguramente sí habrá algún video emotivo, quizás la invitación para gente de la familia de Tomás, pero no el homenaje que están todavía analizando hacer en grande para honrar la memoria de, sí lo dices muy bien, me parece que el jugador más icónico en la historia de Tigres, 13 años en la institución como futbolista, pues no lo tiene nadie en la historia de Tigres.
Que increíblemente nunca fue técnico del equipo de la Autónoma. Tello, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Fuerte abrazo para todos.
Rafa, vamos a meternos a la cancha. De repente uno voltea a ver la tabla general. Ahí están los Tigres terceros, ahí está León quinto. ¿Qué previa nos tienes para este partido de mañana?
Atractivo. León no está en el nivel que tuvo, que llegó a alcanzar con Ambriz y que lo llevó a la conquista del título y lo perdió en una final, precisamente con Tigres. Pero es un equipo interesante, es un equipo ágil, es un equipo práctico para buscar proyectar hacia adelante, tratar de manifestarse con profundidad, siendo un equipo pues que te genera con bastante frecuencia, podríamos decir, situaciones de gol, que no ha terminado de encontrar la solvencia en la mitad de la cancha. Ya apareció el regreso, afortunadamente, de Chapito, después de haber estado lesionado y luego de no haber sido considerado por joven como un indiscutible titular. Pero bueno, poco a poco se está reencontrando con ese fútbol de generación que lo ha distinguido siempre, ¿no? Y que tiene, pues la verdad, en sus zapatos gran talento y técnica para desarrollarlo. Y por otro lado está el conjunto de Miguel, ¿no? Que cada vez entiende mejor lo que pretende Miguel. Creo que no ha logrado consolidarse en el sentido de ser un equipo estable o regular durante el transcurso del partido. Tiene periodos muy interesantes, tiene periodos donde yo creo que a lo mejor por el hecho de haber tomado ventaja entran en cierta parsimonia y dejan de generar ese fútbol profundo, también rápido, ágil, que está aprovechando muy bien los costados, que siempre tiene presencia de área. Y que, bueno, la verdad sea dicha, el León sí ha venido cumpliendo junto con Tigres con problemas defensivos. Ninguno de los dos equipos creo que está trabajando defensivamente acorde a cómo funciona el equipo de la mitad de la cancha para adelante en ambos casos. Pero es un duelo muy, muy atractivo, difícil para poner un pronóstico ahí, porque cualquiera de los dos, por esa vocación que tienen ambos de ir al frente, me parece que puede resultar vencedor. Va a depender mucho de lo certero que sean en las oportunidades de gol que generen, ¿no?
Tres partidos para el día de hoy en esta fecha 10. Necaxa recibe a los polémicos Gallos Blancos, que en medio de toda esta bronca regresaron a sus dueños anteriores por pedido de la alcaldía de Necaxa. Este partido se juega sin público, de Aguascalientes, perdón, se juega sin público. Juárez contra Atlas, una temperatura tremendamente fría, estaban a 5 grados, había nieve en la mañana en Ciudad Juárez. Rayados Mazatlán, León Tigres, Cruz Azul Pumas, un partido del que ya también tendremos que hablar. Chivas América, por supuesto. Toluca Pachuca para el domingo, Atlético de San Luis Puebla para el domingo y Santos Tijuana también para el domingo. Óscar Gallardo está con nosotros desde La Sultana. ¿Por qué los Rayados no están concentrados en el barrial y se tuvieron que ir a San Pedro, Óscar?
Qué gusto me da saludarte, Toño. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Como es costumbre, Monterrey siempre en el plan de concentración antes de cada partido, como local, inclusive a veces antes de viajar, duermen en las instalaciones deportivas ubicadas en Santiago, Nuevo León, conocidas como el Barrial. Ayer por la tarde, desafortunadamente, se da una persecución en el municipio de Santiago que presenta detonaciones, esto a escasos 5 kilómetros de las instalaciones deportivas del Monterrey. Por esta situación pudimos confirmar con diferentes elementos de Rayados que de último minuto, en vez de citar a los futbolistas en el Barrial, se les citó en un hotel en San Pedro Garza García. Muy importante mencionar que Rayados tiene un convenio con un hotel en San Pedro, sin embargo, Mazatlán FC llega a este hotel, por lo cual de último minuto se tuvieron que liberar las diferentes habitaciones en un hotel frente al hotel tradicional en donde Rayados concentraba antes de tener su propio complejo habitacional dentro del Barrial, Toño.
Wow, así que balacera fuera del Barrial, se tienen que ir a su hotel que está ocupado por Mazatlán, se tienen que ir a una tercera sede. Óscar, estamos a 45 segundos del corte. ¿Algo más de Rayados en el término deportivo para el partido de esta jornada?
Rápidamente mencionar que Víctor Manuel Vucetich iniciará con prácticamente el mismo 11 que comenzó ante el América, solo la baja de Rogelio Funes Mori por una lesión en el muslo derecho. Vincent Janssen será titular junto a Joel Campbell en el ataque de Rayados.
Que ha pedido además la directiva de Monterrey que la gente vaya vestida de blanco este día, pues para el partido. Óscar Gallardo, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa en ESPN Radio Fórmula y regresamos con más. Vamos a hablar con Manu Martín y todo lo que hay que saber del fútbol europeo. Minuto 78 en el Wanda Metropolitano. El Atlético de Madrid ha recuperado la ventaja 2-1 sobre el Cádiz. Rodrigo De Paul hizo la segunda anotación para los de la capital española. Es la apertura de la jornada 28. Héctor Herrera se mantiene en cancha con nosotros. Manu Martín, hay temas importantes que platicar. El Real Madrid va a jugar este lunes, visita la casa del Mallorca. El Barcelona, después de empatar a ceros con el Galatasaray en la Europa League, juega el día domingo contra el Osasuna. Manu, bienvenido. Miguel, no sé si tengas alguna pregunta para abrir de cualquiera de estos equipos con Manu Martín, porque se viene un fin de semana lleno de emociones en la Liga Española. Adelante, Mike.
Seguro que sí, un saludo, Manu. Te quiero preguntar primero si sigue ese ambiente de euforia, y esto hablo de lo que sucede en Madrid, porque esa remontada que le dieron al Paris Saint-Germain en la fase de octavos de final de la Champions, no digo que equivalga a un título europeo, ni mucho menos, pero estaba tan complicado el partido después de 150 minutos que la euforia ha sido como yo pocas veces he visto en el entorno madridista, y si esto crees que tenga alguna repercusión para el partido del próximo lunes, porque no sé si siguen con la cabeza festejando lo que sucedió contra el Paris Saint-Germain. Manu, te mando un abrazo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mike? ¿Cómo estás? También un saludo para Toño. Pues lo has dicho tú, es una euforia excesiva y desde dentro del club no existe esa euforia. Existe más en el entorno, existe más en los aficionados. Fíjate, hay dos gestos muy, muy significativos en la misma noche del miércoles. Peja Mijatović, que es casi Dios para el madridismo, criticó que los aficionados se fueran a Cibeles a festejar un pase a cuartos de final. Y en la noche de ayer, en una entrevista a la cadena SER, Miguel González también dijo que de remontada histórica nada, que al final había que remontar un 1-0 de la ida, que sí, que fue un 2-0, pero que estas cosas pasan en el fútbol y que en el Bernabéu el Real Madrid es capaz de eso y más, simplemente porque es el Real Madrid, es la Champions y es su competición. Con lo cual, da la sensación de que las mentes más cuerdas y más veteranas del madridismo intentan bajar esa euforia que tienen los aficionados, que les hace pensar que ya está todo hecho y simplemente lo que ha hecho el Real Madrid es corregir un error en el partido de ida, para incluso en la primera parte del de vuelta, para meterse en cuartos de final. Va bajando la euforia y, sinceramente, más allá del cansancio, que además con un día más de descanso no creo que se note, más allá del cansancio, en Mallorca no se tiene por qué notar nada de lo que sucedió en la noche del miércoles. Ancelotti y los jugadores tienen muy claro que el objetivo número uno, quizá porque lo ven más cercano, es la Liga, y que todo lo que venga en Champions, bienvenido sea.
Una jornada, perdón, además muy importante porque es la que antecede al gran clásico. Ya tendremos 5 días para hablar de ese juego que es la vuelta, por supuesto, en el Santiago Bernabéu. ¿Qué se habló en España o se sigue hablando en España de Messi específicamente, Manu, por este fracaso del Paris Saint-Germain?
Pues ya sabes, como el mundo está tan polarizado, los mesistas o los mesiánicos siguen diciendo que Messi es el actual Balón de Oro y que por algo lo es. Y los que no están tan a favor de Messi, porque sean madridistas, porque sean a favor de Cristiano y demás, pues critican que no es el Messi de antes. Y es cierto, pero son muchos los factores que inciden. Por un lado la edad, por otro lado nuevos compañeros que no son los mismos que tenían el Barça, por otro lado incide el cambio de ciudad, donde ha vivido toda su vida y ahora se tiene que ir a un mundo nuevo, con un idioma nuevo. Son muchas cosas las que se están comentando de Messi, pero de lo que no cabe duda y en lo que todo el mundo coincide es que ya va a ser muy difícil ver al gran Messi, y que el otro día estuvo al nivel de su equipo, porque yo lo mantengo. Lo peor que deja el partido es que no se está hablando de un tipo como Kylian Mbappé, que está 3-4 peldaños por encima del resto. Y que en el Paris Saint-Germain, los demás, incluido Messi, incluido Neymar y todos los nombres que queramos decir, están por debajo de él. Y entonces hace que Messi pues ya no brille como brillaba en el Barça, donde un Barça mediocre hacía que un Messi a mitad de revoluciones pudiera funcionar para solucionar partidos. Este no es el Barça, este es el Paris Saint-Germain, y ahí tienes que estar muy, muy fino para poder solucionar problemas muy difícil de solucionar, incluso teniendo al que para mí en este momento es el jugador más destacado del mundo, como Mbappé.
Claro que sí. Rafa, no sé si tú tengas algún comentario o alguna pregunta para Manu, algo que quieras traer a la mesa, está el tema Barcelona o lo que ya venimos hablando. Rafa, adelante.
Con especial atención todos los análisis que recibimos de parte de Manu, que los hace muy puntuales, siempre muy acertados. Yo, si acaso, agregaría en el caso de Messi algo que me llama mucho la atención, hermano. Bueno, hay dos cosas. Una, es difícil poder identificar a Messi con otra camiseta que no sea la de Barcelona. O sea, creo que propiamente ya no, como que ni siquiera visualizas al mismo jugador. Y si a eso le agregas, es una apreciación personal, que ha perdido el gusto por un poco por el fútbol, ¿no?
Rafa, te agradezco tus palabras en cuanto a mis comentarios, pero te digo, yo para mí, cuando hablamos así de Messi, yo saco un tema que sacábamos el miércoles después del partido. ¿Qué es el Paris Saint-Germain? ¿Qué es el Paris Saint-Germain? ¿Es el Cosmo desde Nueva York de los años 70? Porque yo creo que estamos criticando a Messi, pero Messi al final lo que hace es irse a un equipo que le da mucho dinero y que se deja ir más por el nombre de Messi que por la realidad que estaba atravesando Messi. Porque parecía un sacrilegio criticar a Messi en el Barcelona, pero Messi ya en el Barcelona era este Messi. Y el equipo lo sufría, porque claro, todo giraba alrededor de Messi y así le fue al Barça en los últimos años y a sus entrenadores. Con lo cual, podemos decir que Messi, lo que te decía antes, no vamos a volver a ver al Messi de antes, pero ya lo sabíamos. A mí lo que me sorprende es que un tipo como Leonardo, al que la FIFA sigan al frente de un Paris Saint-Germain, que se ha dejado un dineral en dos jugadores que terminaban contrato, los capitanes del Madrid y del Barça, simplemente por decir que los tenían. ¿Qué están aportando Messi y Sergio Ramos al Paris Saint-Germain este año y en qué situación está el Paris Saint-Germain? Es decir, muchas veces desviamos los balones a Pochettino o desviamos los balones a una serie de jugadores del Paris Saint-Germain, pero yo creo que ese equipo se lo tiene que hacer mirar porque va más al postureo, a tener en el escaparate nombres que al fútbol en sí. Y te llega un equipo como el Madrid con jugadores hiperveteranos, terminando sus carreras y muy cansados, y son capaces de darte la vuelta en 15 minutos. Con lo cual, yo creo que ahí también se junta mucho. A la hora de criticar a Messi, habría que ver quién le paga y por qué está ahí.
Manu, muchísimas gracias por los apuntes. Por aquí la dejamos contigo hasta ahora y buenas noches por allá.
Un abrazo para todos. Buen fin de semana.
Manu Martín desde la Ciudad de Madrid en España, y justamente ahí pues el Atlético de Madrid está a 5 minutos de ganarle al Cádiz para abrir esta fecha, como hemos dicho. Lo interesante además es que HH, el mexicano, ahora que ha sido anunciado como nuevo jugador del Dinamo de Houston en la MLS, se va a aventar todo el partido, prácticamente todo, si es que lo sacan de último minuto como titular. Vamos con el gotero informativo, un poco más del fútbol internacional. Cristiano Ronaldo va a regresar este sábado a la convocatoria del Manchester United, lo necesitan. Hay información también desde los Estados Unidos que hay inversionistas que tienen dinero en el Orlando Magic que van a buscar comprar al Español de Barcelona, que actualmente pues su dueño es un empresario chino. Además, en otros deportes, falleció el ex pelotero de MLB Odalis Pérez, joven, un accidente terrible, todavía hay cosas que no se han explicado, pero parece ser un accidente con una escalera en su casa. Y también el pues apoyador, el linebacker de los Bears, Khalil Mack, que va a ser traspasado al equipo de los Chargers allá en California. Regresamos aquí, seguimos para la última parte de nuestro programa con Miguel Briseño, Rafa Puente, Toño Rodríguez, quien les habla, porque Mike, hay un partido, regresando a la Liga MX, que hemos visto un poco como por encima del hombro, pero también pues se juega al final del día un partido muy importante para Pumas, para Cruz Azul. Tú además que estás tan pendiente de la máquina, ¿ves algún favorito para este de la fecha 10?
Está muy bravo el partido para Cruz Azul y ha dejado algunas dudas en sus últimos enfrentamientos. Mira, el primer tiempo del partido contra Montreal fue casi perfecto, si no es que vaya rozando en ese adjetivo, pero no lo pudo lograr porque no metió un par de goles más, pero en funcionamiento, presión, es lo que todo el aficionado de Cruz Azul quiere ver de su equipo. Pero en el segundo tiempo le cedió demasiado a un equipo que parecía no tener gran cosa y terminó inclusive con oportunidades de gol el equipo de Montreal y una ventaja que deja la eliminatoria abierta. Con esas dudas, más como ha estado de local el Cruz Azul en la liga, perdiendo contra Santos, me parece a mí por una casualidad, perdiendo contra Necaxa, ahí sí me parece por descuidos muy claros del equipo cementero, otra vez el resultado para Cruz Azul en el Estadio Azteca está bien difícil. Pumas es un equipo aguerrido, es un equipo que ha retomado el mejor nivel de algunos jugadores y ha descubierto algunos otros, como los que llegaron a medio torneo el semestre pasado, así que yo no descartaría un empate o inclusive una victoria de Pumas porque Cruz Azul de local simplemente no logra carburar.
Así ha sido. Que por otra parte, Rafa, no sé qué previa nos tengas tú el partido, pero estos Pumas ya vienen con una tendencia, son 3 seguidos sin ganar.
Te digo algo, no les metieron 6 de casualidad, o sea, sí fueron superados, pero con altísimo margen. Yo creo que mucho tendría que mejorar. Entiendo perfecto lo que dice Miguel, y es cierto, le ha faltado tener primero esa tener el tino, ¿no?, la puntería para resolver la situación de gol que genera, y por otro lado mantener el nivel de fútbol y no de repente regalar, como si regaló contra Montreal el segundo tiempo, porque prácticamente todo el partido se jugó en el terreno de Cruz Azul, siendo un equipo inferior el conjunto de Montreal. Entonces eso acusa y obedece un poco también a la postura del técnico y a los movimientos que a veces, bueno, yo respeto a los técnicos, todos saben por qué hacen los cambios, pero no comparto mucho en este caso los movimientos que ha hecho Reynoso. Pero jugando de local y como viene Pumas, pues digo, Pumas también viene recibiendo varios goles, o sea, yo creo que el partido se debe de inclinar y me parece que el favorito, y yo pienso que lo va a ganar Cruz Azul.
Sí, ahora mismo es difícil poner alguno de estos dos históricos del fútbol mexicano importantes como lo son, digamos, en la terna de candidatos al título en este momento, ¿no? Mientras hablamos 11 de marzo, falta mucha historia y la realidad es que se van a medir este fin de semana en el Estadio Azteca. Cambio de juego, está con nosotros en la línea telefónica Fabricio Berto. Fabri, como siempre, gracias por venir unos minutos con nosotros para hablar de la NBA. Está subiendo como la espuma, una espuma así que se antoja tanto ahora que en este lado del mundo está haciendo ya calor, ¿no? Está subiendo como la espuma el equipo de los Bucks de Milwaukee. Son los más calientes en la conferencia del Este. Vienen con 6 victorias consecutivas. Bueno, un candidato natural, ¿no, Fabri?
¿Cómo estás, amigo? Bueno, un gusto estar de nuevo con ustedes. Realmente un equipo que está después del All-Star Break, como que calibraron, ya sea Giannis Antetokounmpo, Chris, Batman Middleton y Drew Holiday, que están llevando y haciendo un poco de la suya, ¿no? Y es el equipo campeón, son ese corazón de campeón que está ahí, comenzaron a ajustar. Giannis, el jugador que está promediando 33 puntos desde que pasó los últimos 10 juegos, ¿no? Que hay 7 que han jugado ahora y han ganado 6, pero de ahí en adelante está manejando todo y haciendo con una contundencia que lo pone de nuevo en la charla de MVP.
Mike, adelante con Fabri.
De acuerdo, Fabri, también un gusto saludarte. No sé qué opinión te merezca la situación que está pasando los Lakers de Los Ángeles, porque no deja de ser un tema cada partido, cada situación que atraviesa LeBron James. Es el jugador, yo creo que ahorita no, nadie podría decir que es el mejor jugador de la liga, pero sí es el jugador que más atención recibe, el más mediático, el de más peso específico, histórico. Pero ¿qué es lo que presagias para estos Lakers? Porque no parece que vaya a tener un buen final todo este proyecto.
Yo quiero que jueguen los playoffs, me parece que la tienen difícil para el play-in, porque no se encuentra el juego, ¿no? Y están en época ya de comenzar a jugar, de mostrar sus credenciales, de mostrar su experiencia, no tener a Anthony Davis, que incluso si pasara un milagro que volviera, que nadie sabe cuándo puede volver, tampoco lo tenía asegurado que te pueda jugar con la intensidad o lo que se espera de un jugador estrella o mega estrella como él. Entonces, si el equipo de los Lakers, eso sí, no hay duda. Si el equipo de los Lakers estuviera en el top 3 de la conferencia del oeste, top 4, estaríamos hablando que LeBron podría llevarse el MVP.
Oye, Fabri, ¿con quién está tu dinero en la conferencia del oeste? Es decir, ¿ves algún rival así como para de verdad sacar a los Suns de llegar a las finales por ese costado?
Lo tengo muy, como me gusta mucho la forma que juegan los Suns, sin Chris Paul siguen jugando bien, le faltó Devin Booker, también siguen jugando bien, le falta Crowder, le falta Ayton, siempre encuentra Monty Williams una solución para acostumbrarlo a sacar un as más. Sin duda que vamos a tener que ver anoche el partidazo que fue entre los Warriors y los Denver Nuggets de Jokic, son equipos muy peligrosos, ¿no? Descontar a Utah, que es un equipo que temporada regular, veremos si puede dar un salto en la postemporada, pero los Suns están muy, muy profundos, jugando muy bien y sin Chris Paul, veremos cuando vuelva él.
Fabri, muchísimas gracias. Fabricio Berto, es un lujo tenerte en nuestro show, se está volviendo una tradición de los viernes. Gracias, Fabri.
Siempre un placer, un saludo para ustedes.
Parte muy importante de nuestro equipo de transmisión en NBA, en la cual está, por supuesto, en este equipo también Miguel Briseño y un servidor. Ahí estamos llevando lo más sabroso de la época del básquetbol. Rafa, hay un tema antes de despedirnos que quiero escuchar tu opinión en este tema de HH, regresando a minutos tan importantes con el Atlético de Madrid, cuando ya sabemos todos que viene para la MLS. El partido está por terminar, lo van a ganar 2-1 y HH se lanzó los 90 minutos con el Cholo.
Maravilla, ¿eh? En la medida que Cholo volvió a lo mejor a dirigir la mirada hacia la figura de Herrera y a darle un poco de minutos primero y después en función de los resultados y de acuerdo al rival en turno, a lo mejor ponerlo de inicio y lo que sea aquí en los últimos partidos, yo te podría decir que casi ha sido lo mejor que ha tenido Héctor Herrera desde que llegó al Atlético de Madrid, ¿no? O sea, ahora se le ve con una madurez, con una soltura, con personalidad en el terreno de juego, y sin embargo, pues ya la situación de su destino, pues ya está marcada, ¿no? Ya está decidida por él, ya saben que se va a la MLS a jugar a los Estados Unidos, a lo mejor pensando en un nivel de vida relativamente, ¿eh? Porque yo creo que el nivel de vida que tiene en España, pues también es sumamente confortable, ¿no? Como para estar pensando. Y el nivel de competencia, pues ahí sí no hay punto de comparación, ¿no? El reconocimiento que se tiene en la Liga de España y con un equipo como Atlético de Madrid, que siempre está dentro de los cinco que están en la búsqueda del título y están metidos en Champions, pues es una decisión difícil, pero bueno, ya la tomó Herrera.
Nos vamos, gracias Rafa, gracias Miguel.
Gracias Toño, saludos.
Buen fin de semana para todos. Bien.